abrir nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 8, el pasaje que ya estuvimos leyendo. Eclesiastés capítulo 8 y la porción que toca para esta noche son solamente los versículos 8 al 9. Recordemos que hemos estado estudiando Eclesiastés alrededor de ya 6 meses aproximadamente, yendo porción por porción. Esta noche toca versículos 8 al 9, pero para explicar estos versículos, hermano, voy a hacer referencia desde el versículo 25 del capítulo 7. Eclesiastés 7 y versículo 25, voy a empezar a leer, hermano, y usted me puede seguir con su vista. Voy a dar lectura a estos versos y después estaremos orando para poner este tiempo en manos de Dios. Eclesiastés 7, 25 en adelante, dice así la palabra del Señor. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de hacer, y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Vamos a orar y estaremos entrando en la predicación esta noche. Señor, agradecemos a ti por tu fidelidad, agradecemos a ti por tu bondad, por tus inmensas misericordias que tienes para con nosotros. Gracias por este tiempo que nos permites descansar, que nos permites disfrutar en familia. Pero ahora, Señor, te alabamos y te glorificamos como ya lo hemos hecho en el tiempo devocional, pero ahora, Señor, permítenos estar con un corazón atento, con un corazón dispuesto a la enseñanza de tu palabra. A realmente, como cantamos, ponerte como el Rey de nuestra vida, Señor. Bendice este tiempo, Señor, que en todo tu nombre sea glorificado. Ayuda, Señor, mis palabras, ayuda el corazón de mis hermanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nadie puede decidir cuánto tiempo viviremos, pero sí podemos decidir cómo viviremos el tiempo que nos queda. Esta es una frase del pastor Julio Montes. Una de las frases que escuché en una de sus enseñanzas. Recuerdo escuchar mucho esta frase en aquel momento, cuando partió, en aquel 2014. Recuerdo incluso como una generación que graduó de prepa, después la adaptó esta frase para que fuera el lema de su generación cuando graduara. Incluso la pusieron de leyenda en la parte de atrás de su camisa de graduación. Nadie puede decidir cuánto tiempo viviremos, pero sí podemos decidir cómo viviremos el tiempo que nos queda. Y es que, hermano, hay cosas en esta vida las cuales no sabemos cuándo se van a presentar ni cómo se van a presentar. No sabemos el cuándo ni el cómo. En su sabiduría, hermano, Dios nos ha resguardado del conocimiento de los hechos futuros. No sabemos qué va a pasar después, estamos limitados, somos y tenemos una mente finita y Dios es infinito. Pero Dios ha hecho esto para que de alguna o de otra manera siempre estemos preparados para los cambios que pasan en nuestra vida. siempre estemos preparados. Pero la pregunta es, hermano, cuando lleguen esos cambios de los que estamos hablando, cuando pasen estas cosas de las que hemos mencionado, ¿tú actuarás con sabiduría? Cuando lleguen estos cambios, ¿actuaremos con sabiduría? Pero para contestar esta pregunta, mucho depende cómo estás viviendo hoy. Para contestar esta pregunta de cuando los cambios lleguen, mucho depende cómo estamos viviendo hoy. ¿Por qué digo esto, hermano? Pues esta vida es impredecible. No sabemos qué va a suceder. Nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. Y de hecho, hermano, este es un tema muy recurrente en el libro de Eclesiastés. Quisiera que notaras conmigo algunos versículos para darnos cuenta de esto. Y en Eclesiastés capítulo 3 y verso 22, mira lo que dice, en especial la última parte. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Mira lo que sigue. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Y mira ahora el capítulo 6 y versículo 12, sigue con estas declaraciones. Y dice el predicador, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Y está con ese panorama incierto. Mira el capítulo 9 y verso 12 más adelante. Capítulo 9 y verso 12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Mira, por último, el versículo 14 del capítulo 10, yendo más adelante, dice, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? Y toca Eclesiastés, el predicador, este tema de la incertidumbre. No sabes qué ha de acontecer o qué ha de venir el día de mañana. Ciertamente, hermano, hay cosas, y esto lo plasma mucho Salomón, hay cosas que escapan de nuestro control. Hay cosas que no podemos controlar simplemente. Hay un control, pero ese control no es tuyo. Hay un gobierno, pero ese gobierno no es el tuyo, sino el del Dios soberano. Dios está en completo control. El problema aquí es que muchas veces el hombre en esta vida establece su propio gobierno. ¿Y qué hace? Se apega tanto a su propio gobierno, a su forma de vivir que él planteó, que no quiere aceptar otra forma de gobierno, no considera otra forma de gobierno y no considera que todo en esta vida es impredecible. No puede saber lo que viene el día de mañana. Y cuando las cosas están bajo mi propio gobierno, hermano, muchas veces no estamos, o mejor dicho, no estamos completos nunca. Cuando las cosas están bajo tu propio gobierno, nunca estás completo. Estarás desconcertado de lo que viene. Habrá injusticia, la cual los siguientes versículos nos van a narrar que hay injusticia en esta vida. Y cuando llegue la injusticia, no sabrás lidiar con sabiduría cuando llegue ese momento. Este es un pasaje que trata acerca de eso. Trata acerca de la maldad, la insensatez, la injusticia. Pero hermano, esta noche quisiera ver dos tipos de gobierno. Porque al leer el pasaje nos vamos a dar cuenta que un tipo de gobierno es el cual el hombre establece para sí mismo, su régimen propio, su manera de vivir, sus reglas. Pero otro tipo de gobierno es el que Dios ha puesto. Porque solo Cristo, hermano, esta es como una proposición, porque solo Cristo ofrece un gobierno totalmente sabio, totalmente justo, perfecto y soberano. Tú debes acudir a Él y ponerte bajo su señorío. Esta noche me propongo ver solamente dos puntos del tipo de gobierno el cual estamos viviendo. ¿Será el tipo de gobierno en donde tú eres el centro? ¿En donde gobiernas tú mismo? ¿O será el tipo de gobierno en el cual Dios está en el centro? Y es que hay una diferencia muy, muy marcada. Muy marcada. Quisiera que entendieras algo conmigo. Mira versículo 25 que leímos al inicio. Mira cómo comienza Salomón. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Quisiera que entendieras conmigo algunas cosas. Cuando tú lees el libro de Eclesiastés, te das cuenta que Salomón hizo varias observaciones. Y comienza como en la primera frase del verso 25, me volví y fijé mi corazón. Y lees el libro de Eclesiastés y te das cuenta que una tras otra vez Salomón dice, me volví y vi más debajo del sol, me volví y vi más esto. Y hace una serie de observaciones con el fin de comprobar su tesis que se planteó en el capítulo 1 en el versículo 2, donde el tema de Eclesiastés es vanidad de vanidades, todo en esta vida es vanidad. Y a partir de ahí Salomón comienza a hacer esta serie de observaciones para comprobarte que sí, que todo lo que hay en esta vida es vanidad. En el 3:16 leemos esto, en el 4 dos veces aparece esto, en el 7:25 yo lo acabo de leer y en el 8 y versículo 10 también dice, pues todo esto vi, observé y guardé en mi corazón. Hermano, el predicador mira la observación que va a hacer aquí. Es la que nos va a ocupar esta noche. Mira la observación que va a hacer y la conclusión a la que va a llegar en el versículo 10 del capítulo 8. Me volví y fijé mi corazón. Y aquí viene el porqué de su observación. Para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón. ¿Y qué dice después? Y para conocer qué. La maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y aquí Salomón lo que va a hacer es que observó. Con el fin de conocer una cosa, de tener sabiduría, tener razón, conocer la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Estas dos cosas va a ser la que va a querer comprender Salomón. La maldad de la insensatez y el desvarío del error. Hace dos semanas el hermano Pepe tocó un tema relacionado con la maldad de la insensatez y habló acerca de los lazos por ahí que genera la mujer perversa. El versículo 26 habla acerca de esto. La semana pasada, el hermano Nacho nos comentaba acerca del desvarío del error. Y mencionaba el versículo 29, he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero que ellos buscaron muchas perversiones. Y luego recuerdan el versículo 1, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de todas las cosas? Y ahí están los temas. Hay maldad. Hay desvarío. Dios hizo al hombre recto, pero este se desvió. A causa de su necedad se va tras la maldad. Pero esta noche, ahora el sermón trata, bueno, pues ya escuchaste acerca de la maldad. Y cómo a causa de nuestra necedad nos vamos tras ella, tras esa maldad. Nos desviamos. Entonces, ¿qué? Y la pregunta es, ¿qué gobierno estás dispuesto a ejercer en tu vida? ¿Qué gobierno estás dispuesto a ejercer en tu vida? Porque mira versículos 1 al 9 nuevamente. Vamos a entrar en materia, en el punto 1 es un gobierno impredecible e inseguro. Un gobierno impredecible e inseguro. Mira versículo 1 del capítulo 8. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persistas porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad y ¿quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Hermano, en esta sección que acabo de leer, Salomón te da un consejo. Salomón te da un consejo y mira ahí en el verso 2, dice bien clarito. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Ey, escucha. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que conoce la declaración de todas las cosas? Por lo tanto, mira, guarda el consejo. Guarda el consejo que te da el rey y la palabra del juramento de Dios. Y mira, tampoco te apresures a irte de su presencia. Y sigue el consejo, ni en cosa mala persistas. ¿Por qué? Porque este rey, todo lo que quiere, eso hace. ten cuidado con el mandamiento, con el consejo del rey. Porque todo lo que quiere, eso hace. Y me recuerda las palabras ahí de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, ¿se acuerdan, hermanos? Vamos ahí a Daniel capítulo 4. Y mire lo que pasó con Nabucodonosor. Son casi, yo diría que las mismas palabras. Daniel 4 y versículos 34. Está hablando Nabucodonosor, ¿te acuerdas? Después de que él levantó su cuello y dijo, yo mero hice esto en Babilonia y no hay otro igual que yo. Dice, versículo 34 y 35, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y son las mismas palabras que aparecen en el capítulo 8 y versículo 4. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Y por qué hago esta referencia o por qué hago esta comparación? Porque ¿quién, en Daniel capítulo 4, quién era el centro de atención en la vida de Nabucodonosor antes de todo lo que le pasó, de esta enfermedad que lo dejó como una bestia? Él mismo. Él mismo. ¿Bajo qué régimen, bajo qué gobierno estaba Nabucodonosor antes de toda esa enfermedad que le dio? Bajo él mismo. Por eso la pregunta a contestar esta noche es, hermano, ¿bajo qué gobierno nos estamos rigiendo? ¿Bajo qué gobierno está nuestra propia vida? Porque mira, si nosotros leemos detalladamente los versículos 1 al 8 del capítulo 8, nos vamos a encontrar con varios tipos de palabras. Rey, nos encontramos con potestad, nos encontramos con mandamiento, consejo, guarda el consejo. Y la pregunta es, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer este gobierno o vas a obedecer tu propio gobierno? Y por eso es que el primer punto es un gobierno impredecible. Todas las cosas son impredecibles en esta vida, como vimos al principio. Pero aparte de que es un gobierno impredecible, es inseguro. Y ahorita vamos a llegar al versículo 8 y vamos a decir por qué es inseguro. Pero dice Nabucodonosor y dice Salomón en este pasaje, no hay quien detenga la mano del rey. No hay quien obvie su consejo, quien haga caso omiso y después le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Hermano, hay un tipo de gobierno el cual Dios ha dejado. El cual, incluso hablando de las autoridades que hoy en la actualidad nos rigen, hay un tipo de gobierno el cual Dios ha establecido. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay un tipo de gobierno, ya sea las autoridades legales o Dios con su palabra, el cual Él nos ha dejado. Mandamientos que ha establecido y tenemos que andar por esos consejos, por esos mandamientos y no dejarlos. Pero ¿sabe qué pasa con el hombre? Los deja. Dios deja su palabra, deja su mandamiento, ¿y qué hace después el hombre? Lo dejamos, lo olvidamos. ¿Acaso no es la historia en Romanos 1, Romanos 1, 21, Romanos 1, 28, cuando dice, estos hombres conocieron a Dios, pero no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido? Y después en el 1, 28 dice, por eso Dios los entregó a una mente reprobada, para que cometieran toda clase de avidez con injusticia. Y Dios deja el mandamiento, pero el hombre, ¿qué hace? Lo desecha. Efesios 1, 18, Pablo habla a los de la iglesia de Éfeso y le dice, quiero que ya no andes como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Otra vez, Pablo le escribe a una iglesia, a los hermanos de Éfeso, y les dice, hermanos, que ya no andéis ajenos de la vida de Dios. ya no andes como si Dios no existiera. Ponlo en el centro de tu vida. Y no es muchas veces lo que pasa con nosotros. No es el común denominador en el hombre. Dios dice algo, Dios deja algo, Dios en su misericordia nos rescata, nos salva. Y muchas veces, una y otra vez, nosotros nos apartamos. No es lo que pasó con Adán en el huerto. Dios dio la instrucción, desobedecieron y se escondió. No es lo que pasó con Abraham, Génesis 12. No es lo que pasó con el pueblo en el desierto. En el tiempo de los jueces, puedes ver esto más claro. Como una y otra vez Dios los rescataba y ellos se volvían a alejar. Otra vez Dios intervenía y ellos se volvían a alejar. Y el común denominador, hermano, de nosotros es que muchas veces Dios dice, Dios nos salva, Dios nos rescata y nosotros nos hemos apartado y nos perdemos. Muchas veces nos dan las indicaciones de ir por un camino trazado, ya establecido, ya marcado, y nosotros nos desviamos y nos perdemos. A manera de ilustración, yo recuerdo cuando se casaron unos amigos, la boda de Edgar y Yarese, y fue allá hasta donde da vuelta el aire y se regresa, qué bárbaros, hicieron bien lejos. Y me dijeron las indicaciones, pues mira, vas a agarrar Constitución, después vas a meterte aquí y allá, y hasta donde topa, tú le das. Y yo recuerdo que iba ahí con el hermano Yair y íbamos a poner el sonido, teníamos que llegar temprano, teníamos que checar algunas cosas. Y dije, no, por aquí, por aquí. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Nos perdimos. Y qué feo, no me dejarás mentir, qué feo se siente estar perdido por no seguir las indicaciones. Qué feo se siente estar perdido por esa desobediencia, tal vez. Yo dije, no, pues por aquí me voy, por aquí salgo. Y nada. Y qué feo se siente, hermano, estar perdido porque no sigues las indicaciones. Y ahora el panorama luce incierto porque realmente no sabes ni por dónde andas. Y mira, es la misma idea que da el versículo 6 y 7 en el capítulo 8. Mira lo que dice. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Versículo 7. Pues no sabe lo que ha de hacer y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Y ciertamente está esa idea plasmada. Hay incertidumbre. ¿Y ahora qué sigue? Y ahora, volviendo a la ilustración, ¿ahora por dónde le doy? ¿Ahora qué hacemos? Dice verso 7. ¿Quién se lo enseñará? ¿Quién se lo enseñará? Bueno, hay cosas que hacemos en nuestro propio gobierno, en nuestra propia manera de conducirnos, que no sabemos qué va a resultar, que no sabemos qué va a pasar. ¿Acaso no Proverbios 14, 12 y también Proverbios 16, 25 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte? Y ahí anda el hombre rigiéndose bajo su propio gobierno, haciendo las cosas como él cree que están bien, pero no sabe qué va a pasar. Y cuando pasan las cosas, impredecible. ¿Te acuerdas? Cuando llega la incertidumbre, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y nos perdemos, hermano. A veces el hombre actúa bajo su propio gobierno, bajo su propia voluntad. No siguiendo el consejo del rey, versículo 2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Vive de manera no siguiendo el consejo del rey y no sabe el mal que se está acarreando para sí mismo. No sabe el mal que se está acarreando para sí mismo, porque mira, dice, me voy a saltar tantito al verso 9, dice, todo esto he visto y he puesto en mi corazón, en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre, ¿para qué? Para mal suyo. Y ahí está el hombre queriéndose ir por donde él cree que está bien y no sabe en lo que se está metiendo. Y está acarreando para su propio mal. Manera de ilustración, el ejemplo de Abraham. Génesis 12, él toma una decisión. Y dice, pues voy a ir a Egipto porque aquí en esta tierra hay hambre. Y toma una decisión, no tomando en cuenta a Dios. Y dice, Sara, cuando lleguemos allá, tú vas a decir, en lugar que decir que eres mi esposa, vas a decir que eres mi hermana. Y sabe, una mentira, una mala decisión. Él creía que todo iba a estar bien, que todo se iba a resolver y que las cosas le iban a salir, como él creía. Y al principio funcionó. Abraham se hizo de más ganado, se hizo de posesiones materiales y las cosas estaban saliendo muy bien, bajo su propio gobierno. Pero sabe, acarrió mal para sí. Y su esposa, su mujer, llegó a estar en el mismo cuarto que Faraón, porque Faraón también la había tomado por mujer. ¡Qué problema tan más grande! Y muchas veces, hermano, nosotros tomamos decisiones en base a nuestro propio criterio, en base a nuestro propio gobierno, y dejamos de un lado al Señor. Y sabe, muchas veces terminamos acarreando más mal para nosotros mismos. Por la gracia de Dios, la historia no termina con un Abraham soltero. Y Dios tuvo que intervenir y rescatar, hermano. Pero la idea es que cuando vives bajo tu propio gobierno, sí es impredecible. No sabes qué va a pasar. Pero ahora también es inseguro. Es inseguro. ¿Por qué impredecible primeramente? Pues mira nuevamente el verso 8, el que nos ocupa esta noche. Dice verso 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. La primera frase de este verso 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Hermano, ¿quién sabe realmente cuándo va a ser el día en que va a dejar de respirar? ¿Quién sabe realmente cuándo es el día de su muerte? Sin duda nadie sabe. Son cosas impredecibles que a todos de una o de otra manera nos va a pasar. Y lo que está diciendo Salomón en este verso 8 es, ¿sabes? Sí, un día va a llegar la muerte de forma inesperada, impredecible. Y no habrá quien pueda hacerle frente a ella. No habrá quien pueda escapar de su cita con la muerte. Santiago 4, versículo 14 dice que es vuestra vida. Ciertamente es como neblina. Por un rato está y de rato ya no la ves. Y es impredecible. Es de forma inesperada. Pero aparte de ser inesperada, cuando te riges bajo tu propio gobierno, es insegura. ¿Por qué? Porque anduvo en sus propios caminos y no en los del Señor. Y sabes, cuando andas en tus propios caminos, y no en los del Señor, cuando andas bajo tu propio gobierno, un día es frustrante. Un día te embarga el miedo y el terror, porque no habrá escapatoria de eso. Y no habrá armas en tal guerra, dice versículo 8. No habrá otra cosa que puedas usar para librarte de ese sentimiento que tienes. Esto me recuerda, y para ejemplificarlo mejor, aquella parábola que Jesús contó en Lucas 15, versículos del 11 en adelante. ¿Recuerdas? Aquel hijo menor, aquel hijo conocido como el hijo pródigo, y le dice al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Ya no quiero vivir bajo tu gobierno, ya no quiero vivir bajo tus reglas, dame lo que a mí me corresponde y yo quiero irme y vivir como yo quiera. Y dice la palabra de Dios, y vivió perdidamente. Y sabes, ahí está el hijo. Y yo creo que el hijo nunca planeó que las cosas le iban a salir mal. Y ahí está el hijo, abandonando su padre, abandonando su hogar, viviendo bajo su propio régimen, bajo su propio gobierno, haciendo su propia fiesta, por decirlo así. Y un día todo se acaba. Y esa sensación. Y tuvo que hacer tal vez lo que nunca había hecho, trabajar. Y fue tanta su desesperación, fue tanta su hambre, que dice la palabra de Dios que el único lugar donde consiguió trabajo fue apacentando, cuidando a los cerditos. Y era tanta su hambre y tanta su desesperación que deseaba comer de la comida que le daban a los cerditos. Y es cuando llegó la frustración. Y es cuando llegó el miedo. Una situación inesperada, pero también insegura. Y eso es lo que sentimos, o eso es lo que nos pasa, cuando vivimos bajo nuestro propio gobierno y nos alejamos del Señor. Y un día, lejos del Padre, la fiesta se acaba. y un día lejos de Dios, el terror nos embarga, la frustración llega. Porque sí, la vida es impredecible, pero sin Dios también es inseguro. Sin Dios también es inseguro, hermano. El chiste no es que llegue lo inesperado, porque un día va a llegar. Ya sea que te consideres justo, ya sea que te consideres necio, un día a todos nos llega algo inesperado. Algo con lo que no contabas, que Dios ha permitido. El chiste no es cuando llega lo inesperado. El chiste es cómo te encontrarás cuando lo inesperado llegue. ¿Cómo te encontrarás cuando lo inesperado llegue, hermano? Porque sí, muchas veces nos encontramos ejerciendo nuestro propio gobierno lejos de Dios. Y, hermano, el resultado será fatal. ¿Te acuerdas aquella parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25? ¿Cómo fueron estas vírgenes a recibir a sus esposos y llevaron aceite para sus lámparas? Pero resulta que 5 no estaban preparadas, las otras 5 sí. Y cuando oyen y ven venir al esposo, oye, pues dame tantito aceite. No, pues para que no te falte a ti ni a mí, ve tú por tu aceite. Y en eso que fueron, el esposo llegó. Hermano, ¿cómo te encontrarás tú cuando llegue lo inesperado? ¿Viviendo bajo la voluntad y el gobierno del Señor? ¿O realmente viviendo bajo tu propio gobierno? Porque sí, va a llegar lo inesperado. Versículo 8. ¿Quién tiene potestad sobre el Espíritu? ¿Quién tiene potestad sobre el día de su muerte? Nadie. Va a llegar lo inesperado. Pero tú, versículo 2, te encontrarás guardando el consejo del Rey. Te encontrarás viviendo para el Señor como aquellas vírgenes que estaban listas para recibir al Esposo. Pero mira, hermano, hay otra opción. Hay otro tipo de gobierno, y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Un gobierno impredecible e inseguro, pero el segundo punto es un gobierno impredecible, pero escucha, pero seguro. Pero seguro. Mira versículo 9, lo que dice verso 9. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón, en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. El versículo 9, hermano, es un resumen de la observación de Salomón. ¿Te acuerdas que te dije que Salomón hace varias observaciones durante el libro de Eclesiastés? Esta observación que hizo comenzó en el versículo 25 del capítulo 7. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Ahí comienza su observación. En el versículo 9, Salomón está resumiendo lo que vio. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón, en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para el mal suyo. Salomón está resumiendo la situación humana, el dominio del hombre. El dominio del hombre sobre la humanidad, dice, en pocas palabras, en otra versión, ha sido absurdo. Ha sido vano. Vanidad de vanidades. Ha sido vano. Porque lo que se encuentra Salomón, a la conclusión que llega, es que cuando el hombre gobierna, hay opresión. Hay opresión. Y es lo que va a tratar los siguientes versículos, del 10 en adelante, en nuestro próximo estudio que hagamos de Eclesiastés. Va a haber injusticia. Hay opresión del hombre sobre el hombre. Cuando el hombre gobierna, hay opresión. Y mira, quiero que notes, porque hay un contraste muy marcado entre el versículo 8 y el versículo 9. Versículo 8, nuevamente, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Son cosas que no controlas. No controlas cuándo vas a morir. Un tío, un familiar lejano, murió de una manera muy, muy inesperada. Él se alistó en la mañana para ir a trabajar en una muy buena empresa. Prendió el carro, ya estaba para irse a trabajar, y escuchó ruido al lado de su casa. Y preguntó, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué está escuchando ese ruido todavía a estas horas? Se subió una escalera para ver qué era. Y cuando se subió la escalera se cae, él se pega en la nuca y ahí quedó. Hermano, son cosas que no controlas. Dice verso 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Cosas inesperadas, esta vida es impredecible. Pero mire, estamos viendo que el gobierno del que estamos hablando es impredecible, pero es seguro. ¿Seguro por qué? Porque mira verso 9, en cambio hay un contraste. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y lo que está diciendo Salomón es, he visto que cuando el hombre gobierna, la conclusión que llega es que es absurdo, hay opresión. Son cosas, en el versículo 8, que no puedes controlar el día de tu muerte, pero el versículo 9, hermano, da otra idea. Tú sí puedes elegir lo que quieres que te controle. En el versículo 8, tú no puedes controlar lo que va a pasar en tu vida, pero en el versículo 9, tú sí puedes elegir lo que quieres que te controle. O tu gobierno mismo, o el gobierno de Dios. O el gobierno de Dios. Por eso la frase que mencionaba al principio del pastor Julio, no puedes decidir realmente cuánto tiempo vas a vivir, pero lo que sí puedes decidir es cómo vas a vivir el tiempo que te queda. Si bajo tu propio gobierno o bajo el gobierno de Dios. Porque yo no sé si me toca ahorita saliendo, si me toca mañana o años después morir. Pero el tiempo que me quede decir, Señor, yo quiero que tú reines en mi vida. Y esto es mejor. Esto es mejor porque sé que lo inesperado para mi vida va a llegar. Un día va a llegar algo que yo no tenía planeado. Un día va a llegar algo inesperado. Pero estoy bajo el reinado de Cristo y sé que Él está en control. Por eso es un gobierno inesperado, pero seguro, porque Dios está en control. Dios está en control. Hace aproximadamente un mes estudiamos Eclesiastés 7 y versículo 14, uno de mis versículos favoritos, y dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y cuando veíamos este versículo, yo comparaba este versículo con una ruleta. Decía, hay veces que la ruleta te toca estar arriba, hay veces en que la ruleta te toca estar abajo. Y dice el versículo 14, en el día de bien, pues goza del bien, cuando estás arriba todo bien bonito. Pero cuando estás abajo, en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, hermano. Sea que estés arriba o estés abajo, sea que te toque lo bueno o lo malo, hermano, Dios está en control, permitiendo que pase cada cosa en tu vida. Pero esta actitud sucede cuando yo le cedo el control a Dios. Porque la naturaleza del hombre es que muchas veces está con el control bien agarrado. Pero reconozco esta actitud que Dios está en control cuando, hey, tú toma el control. No sé cuándo me toque, tú toma el control. Que tú reines en mi vida. Que yo deje de tomar las riendas para que Dios realmente tome las riendas de mi vida. Y mira, sí es impredecible esta vida, no sé qué me toque, sea arriba o abajo, en el día del bien o en el día del mal. Pero yo sé que es seguro porque Dios está en control. No quiero mentirte y el cristianismo no es una vida color de rosa. Claro que va a haber tormentas. No se garantiza que no habrá tormentas. Pero lo que sí se garantiza es la seguridad de que Cristo va piloteando la nave en medio de la tormenta. Y sí es impredecible, pero es seguro. ¿Acaso Romanos 8:28 no dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Todas. Sí, hermano, ha habido cosas que han pasado y seguirán pasando cosas inesperadas. No entendemos. Cosas que Dios no nos ha revelado o no comprendemos al instante. Recuerdo la historia de Job. Y cómo Job perdió todo esto y pasó por esta grande prueba. Y le decía, Señor, mira, no quiero que me regreses esto que perdí. No quiero que me regreses mis posesiones materiales, la familia, la salud, no. quiero que me explique, Señor, por qué me está pasando todo esto. Y es ahí cuando tú lees en Job, Job, ¿acaso tú sabes? ¿O tú estabas ahí cuando yo fundé la tierra? ¿Tú sabes cómo alimento y cuido al Leviatán? ¿Quién fue el consejero de Dios? Mira, Job, no te corresponde a ti saber cómo hice todo esto. Solamente te corresponde confiar. Confiar. Solamente confiar. Hermanos, sin duda no entendemos todas las cosas que Dios hace. Pero las cosas que sí entendemos son suficientes para confiar plenamente en Dios, en el Dios soberano. Y confiar, hermano, confiar implica más que saber aquí. Implica darle a Él el control. Que Él tome las riendas. Y decir, como dice en Mateo 6:10, la oración del Padre Nuestro, venga tu reino. Señor, venga tu reino. Señor, que venga tu reinado en mi vida. Que ya no reine yo, que reines tú en mi corazón. Venga tu reino, porque la siguiente frase entonces es, hágase tu voluntad. Y cuando yo digo al Señor, Señor, tú reina en mi corazón, entonces, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, lo que sea, porque tú reinas. Tú reinas. Hermano, estamos a unos cuantos días para terminar el año. Cuestión de 10. Y podría hacerse la pregunta, ¿cómo ha sido el tipo de gobierno con el que me he conducido este año? ¿Cómo ha sido el tipo de gobierno con el que me he conducido este año? Mira Santiago 4 por un momento. Vamos a una aplicación. Santiago 4 dice así del versículo 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Y otra vez la pregunta, hermano, ¿cómo te has conducido este año? ¿Qué tipo de gobierno ha sido el que está rigiendo tu vida? Porque Santiago 4, los primeros versos, hablan de un gobierno en donde soy yo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? De vuestras pasiones. Y ahí en la casa, ahí con tu cónyuge, con tus hijos o con tus padres. Y llega la hora de la donde surge un choque, un roce. ¿Y qué tipo de gobierno está rigiendo realmente tu vida? O cuando llegue el momento de lo inesperado. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Imponiendo tu propia voluntad? ¿O dejando que Dios reine? Porque mira los versículos que siguen ahí en Santiago, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabes qué? Sométete al reinado de Dios. Sométete al reinado de Dios, que Él esté en control. Desde lo más específico ahí con tu familia, cuando surjan los roces, hasta lo más general cuando tú hagas tus planes. Sométete al Señor. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, muchas veces se nos da el consejo y lo desechamos, como ya lo hemos visto. Lo despreciamos. ¿Qué tal tus planes? Como decía, pues estaba para acabarse el año y en este 2017 pasaron cosas que no planeaste, o a lo mejor que sí planeaste. Pero para el 2018, si Dios permite, seguirán pasando cosas. Y la pregunta es, ¿tú estarás listo cuando pasen esas cosas? Porque lo inesperado llega. Pero ¿cómo actuarás? Y por eso otra vez retumba el versículo 1 del capítulo 8. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como aquel que conoce la declaración de todas las cosas, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará? ¿Quién como el sabio? Necesitamos sabiduría, sabiduría no terrenal, sabiduría de lo alto, sabiduría que viene de Dios, sabiduría que es la base en el temor de Dios. Porque mira, cuando aceptas el reinado de Dios en tu vida, entonces, como decía del Padre Nuestro, la siguiente petición es, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y sí, hermano, Eclesiastés, tú lees Eclesiastés y nos deja con ese sabor de boca como que falta algo. Como que falta algo. Pero mira, sí falta algo. Y es que hay un gobierno más excelente. Hay un gobierno más excelente que el que ahora tenemos. Este gobierno es un gobierno celestial. Es el gobierno de Dios como fuente de sabiduría. Es por él, Proverbios 2:6, porque de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es él el que da la sabiduría. Y mira, ahora tú puedes agradarle. El capítulo 7 y versículo 26 dice que hay mujer extraña y que el hombre cae en sus lazos. Pero el hombre que es sabio y el hombre que agrada a Dios escapará de ella. Ahora tú puedes agradarle a Dios. Ahora tú puedes guardar el consejo. Ahora tú puedes retener tus palabras. No en tus méritos, en los méritos de este gobierno más excelente, en los méritos de Cristo. En los méritos de Cristo. Hermano, por eso cada situación que pase o que vaya a pasar en este año que venga, si Dios permite, pon la mirada en Cristo. Pon la mirada en ese gobierno más excelente. Mira, dice versículo 8 que no hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu y sobre el día de la muerte, pero Cristo aún sí tiene potestad sobre la muerte. Y primera de Corintios 15, los últimos versículos, dice que Él venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hay un gobierno más excelente y tú tienes que acudir a ese gobierno. Su gobierno, hermano, no tendrá fin. Su reinado será un reinado sempiterno, será para siempre. ¿Por qué no decirle al Señor, mira, Señor, yo no sé cuánto he de vivir, pero lo que tú me permitas vivir, yo quiero servirte a ti, yo quiero acudir a ti. Yo quiero poner mi mirada en ti, yo quiero tu sabiduría y quiero tu gobierno en mi vida. Pero ve a ese gobierno donde Cristo reina. Corre, corre a Él, corre a Cristo. He pedido a Natán y a Marco que me ayuden.